COPE Andalucía.
Estar informado.
Teme por su vida, es más, teme que la asesina de su hijo, la mujer que le destrozó la vida, pueda matarla. Así de contundente se ha mostrado hoy Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería en el año 2018. Su verdugo fue Ana Julia Quezada, entonces pareja de su padre. Patricia Ramírez ha comparecido hoy porque un juzgado está investigando si Ana Julia Quezada, en la cárcel por la muerte del pequeño, habría tenido sexo con trabajadores de la prisión a cambio de un móvil. Y con ese móvil, ¿qué estaría haciendo? Bueno, pues grabando material para el documental que quieren emitir sobre la desaparición y muerte del pequeño. Verónica Ruiz ha estado hoy con ella. Esto ha contado la madre de Gabriel.
Patricia no tiene miedo, pero se siente indefensa y desprotegida por parte de las instituciones, los fiscales y la cárcel. Toda la investigación que lleva un juzgado de Ávila sobre el presunto trato de favor de funcionarios a la asesina de su hijo lo ha destapado ella. Sin embargo, han rechazado su personación como acusación particular. A la madre de Gabriel le consta que Ana Julia Quezada habría tenido acceso a varios teléfonos móviles en la cárcel a cambio de sexo con al menos un funcionario, aunque podría haber hasta 4 implicados. La interna tendría grabaciones sexuales y habría chantajeado a la dirección de la cárcel con este material para lograr un traslado a Barcelona. También guardaría grabaciones hechas desde su celda y desde otras estancias para el documental que de momento está parado. Ahí no queda la cosa. A Patricia le han llegado amenazas.
Me entero que supuestamente la asesina de mi hijo dentro de prisión ha manifestado que me quiere matar y que está muy enfadada conmigo porque entre otras cosas le he roto el documental.
La madre del pequeño Gabriel sospecha que Ana Julia Quezada tiene un plan y por eso ha solicitado permiso de traslado a Barcelona.
La frontera está al lado y para escaparse, puesto que ya lo tiene a perder.
Patricia lamenta que la persona que le ha quitado lo más sagrado de su vida siga haciéndole daño.
Gracias, Verónica. Cuando son las 7:52 minutos de la tarde, saludo a César Alcalá. Él es autor del libro Perfil psiquiátrico de mujeres asesinas que publica la editorial Almuzara. César, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el perfil psicológico de Ana Julia Quezada? Es decir, ¿podríamos decir que estamos ante una psicópata, alguien que actúa solamente para hacer daño?
Bueno, es una narcisista, por decirlo de alguna manera. Podríamos decir que no actúa para hacer daño hacia los demás, pero realmente hace daño a los demás porque ella actúa para estar bien con ella misma, ¿no? Esas personas lo que sé que actúan es por una predisposición hacia ellos mismos. Es decir, quizás la gente no lo pueda entender, pero digamos, ellos son el centro de atención en todas estas historias. Es decir, ellos son el núcleo, el centro, el desarrollo, el final y todo. Ellos son la persona, digamos, que más se quiere, por decirlo de alguna manera, y ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa, lo que sea, por seguir siendo ellos mismos. Es decir, no les importa en ningún momento que las personas que se tengan que llevar por delante, sea un niño, sea un hombre, sea una mujer, sea lo que sea, siempre y cuando ellos sean las personas que, bueno, pues evidentemente estén ahí en el foco y sean los principales promotores de cualquier historia.
¿Alguien con este perfil haría cualquier cosa para llamar la atención, incluso matar? Se lo pregunto porque después del asesinato de su hijo, Patricia Ramírez hoy dice que ha recibido amenazas de muerte desde la cárcel.
Sí, es que no me extrañaría lo más mínimo. Es decir, para tener un poco de idea de estas personalidades no tienen, digamos, unos parámetros de que podríamos establecer dentro de lo que cabe, digamos, dentro de lo que podríamos ser tú y yo, ¿no? En este sentido, ellos tienen su parámetro y cualquier persona que se pueda poner delante de ellos, pues no les importa lo más mínimo. El pobre niño este se metió en medio de esta película y la madre está en medio. Al padre en ningún momento hemos sabido de que haya dicho ninguna cosa contra él, con lo cual supongo que como que es una persona que está un poco fuera, digamos, de todos los medios y de todos los focos, no le molesta, pero sí que la madre le molesta en este sentido porque le saca aquel protagonismo, por decirlo de alguna manera.
Por lo que usted me está contando, por ese protagonismo y por la investigación abierta sobre si la asesina habría tenido sexo a cambio de un teléfono móvil para grabar el documental, ¿cómo sería su comportamiento en la cárcel? Es decir, ¿cómo se relacionaría con otras personas?
Es una persona que tiene una facilidad para tener relaciones con otras personas, en este sentido sí, pero siempre a favor suyo. Es decir, cualquier persona que se vincule con ella. Ella no busca en ningún momento tener amistades, ella no busca en ningún momento tener una buena relación, ella no busca en ningún momento tener, bueno, pues una amistad, un cariño, un conocimiento. Lo único que ella busca es, digamos, ese narcisismo que estábamos diciendo antes. Es decir, tú eres solamente para ella un punto en el cual con esto voy a conseguir esto, voy a conseguir otro, voy a conseguir cualquier otra cosa más. Si no lo consigues, evidentemente tú desapareces completamente de su radio de acción. Es decir, ella tiene un camino trazado, que es que Polarito o quien sea le puede conseguir esto, lo puede conseguir otro o lo es más allá. El que no se lo puede conseguir, bah, pues no sirve para nada.
Pues César Alcalá, autor del libro Perfil Psiquiátrico de Mujeres Asesinas, gracias por atendernos y buenas tardes. Enseguida vuelvo con más cosas que están pasando aquí en Andalucía.
Haz de tu pasión tu profesión. Cardoso Academy te ofrece curso de mecánica motor sport con especialización en motociclismo y competición. Aprende con los mejores. Cardoso Academy, centro oficial de FP en grados de automoción, carrocería, electromecánica. Comienza tu formación con 30 años de experiencia en el mundo del motor. Haz podio seguro. Abierto plazo de matrículas. Más información en cardosoacademy.com.
Buenas tardes, soy Yolanda Guirado. A esta hora, gran expectación en Roma ante la elección del nuevo Papa. Todavía no sabemos el nombre del sucesor de Francisco, pero sí lo sabremos el próximo 17 de mayo, cuando se celebre el jubileo de las cofradías. Faltan apenas 10 días para la gran procesión, en la que la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla procesionarán por las calles de la capital italiana. Así que a esta hora vamos a ver cómo está siendo el traslado del Cristo de la Expiración. Irene Ramos, cada detalle cuenta en ese traslado.
Y es lo que nos ha explicado José Luis García, experto en conservación de obras de arte. Antes de tocar cualquier pieza hay que poner la lupa a cómo se va a hacer. Por ejemplo, se elige el transporte más seguro, que en este caso es el terrestre. Lo más delicado es separar al Cristo de la Cruz, pero es una decisión que recomiendan los expertos para mimar a estas obras de arte tan valiosas.
Es algo complejo el separarlo, pero sí que merece la pena ese trabajo de la retirada, ¿no? De separar lo que sería la cruz por un lado y el Cristo por otro, para tratarlo como dos piezas diferentes, dos piezas ajenas, para que no sufran.
Vibraciones, cambios de temperatura y manipulaciones incorrectas son siempre los mayores enemigos en este delicado proceso. Por eso solo las manos expertas pueden ocuparse de este traslado.
Y también especial cuidado con el traslado de la Esperanza de Málaga, Carmen Cerván.
Para esa procesión histórica en Roma, el trono de la Virgen de la Esperanza de Málaga ha sido desmontado, enviado por piezas hasta Italia, donde será de nuevo montado para la procesión. Implicado en todo ese operativo está el tallista, artesano de la madera, Manuel Toledano.
Las piezas, en este caso de la Esperanza, que es un puzzle bastante grande, están todas numeradas. Se empieza a montar las partes más grandes, después de las grandes, la mediana y por último los acoples, los detalles.
El tallista explica que el trono de la Esperanza está, por tanto, perfectamente preparado para un montaje y desmontaje como el necesario para la procesión de Roma.
Sin problema, se puede hacer. De hecho, tras la última restauración importante del 2014, el trono se dejó bastante bien preparado precisamente para esto.
Hablamos de uno de los tronos de mayor envergadura de la Semana Santa de Málaga, una estructura de casi 5 toneladas.
Gracias, Carmen. 2 minutos para las 8.
Vive creando el gran proyecto de tu vida. Aprende a ser lo que quieres ser. Crece para seguir creciendo. Vive, aprende, crece. CEADE, Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Descubre nuestros grados y másters en centrosanisidoro.es.
Terminamos con un suceso que nos lleva hasta Sevilla, porque un caballo desbocado ha arrollado a varias personas esta tarde en las inmediaciones del Real de la Feria. Dos de ellas han tenido que ser trasladadas hasta el hospital. Se trata de un hombre de 40 años y de una bebé de 11 meses. Y nos quedamos en Sevilla porque a esta hora se investiga la denuncia de una joven de 20 años. La chica ha denunciado una supuesta violación que habría tenido lugar también en la Feria de Sevilla. Ella ha acudido a uno de los puntos violeta que tiene el ayuntamiento en el Real a primera hora de la mañana. Allí ha sido atendida y allí habría dado una descripción muy detallada, casi exacta, de su presunto agresor. A esta hora la policía sigue buscándolo. Y antes de irnos, miramos al cielo. Sí, porque mañana tendremos que sacar de nuevo los paraguas. Como te digo, no se descartan chubascos tormentosos al final de la tarde en el tercio oriental. Ahora llegamos a las 8 de la tarde, devolvemos la conexión a Roma. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.